30 segundos para escuchar al presidente de la federación.
Venga, te espero, Charlie.
Está por aquí. Viene. Buenas tardes, presidente. Ahí, ahora, como ya sabéis, la marabunta de prensa, todos agolpados alrededor del presidente. Y hay mucha inquietud por saber lo que va a pasar mañana en la final. Mucha prensa aquí en este Real Alcázar de Sevilla y el presidente que ni siquiera puede hablar, no ha dicho ni una palabra y va a empezar ahora.
9 puntos, escuchamos en directo al presidente de la federación, Rafael
Louzán. Si os echáis un poco para allá,
Estamos intentando hacer hueco aquí, porque os podéis imaginar en este fotocall del Real Alcázar cómo estamos, y ahora sí que va a empezar el presidente Rafael Louzán.
Vale. Vamos. ¿Se van a cambiar los árbitros o a tomar medidas como pide el Madrid en su comunicado de cara a mañana?
Mira, yo soy presidente de la Real Federación Española de Fútbol, es un tema del CTA, evidentemente, que tiene designado a un, en este caso, a dos árbitros, para VAR y para Talvi y sus acompañantes. Por lo tanto, no voy a entrar, evidentemente, como saben o pueden imaginar, en ese tema. Yo creo que hoy tenemos que disfrutar. Llevamos muchos días trabajando para esta gran final y por lo tanto yo creo que hay miles de aficionados aquí en Sevilla y también millones de personas en todo el mundo para ver esa gran final y por lo tanto vamos a disfrutar de ella. Y ya digo, apelo en todo caso a la responsabilidad y a la tranquilidad de todos para que todo esto salga bien. Hoy tenemos aquí, pues, en el mejor sitio posible, precisamente esta ciudad, con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación. En definitiva, está todo para que todo salga bien. Y por lo tanto, yo no les voy a entrar en ningún comentario en relación a ese tema. Cada uno, evidentemente, debe saber ya lo que tiene que hacer, pero apelo al sentido común, a la responsabilidad. Yo ya he hablado también con el Real Madrid y, por lo tanto, bueno, pues en ese sentido, vamos a trabajar en lo que estamos haciendo. Como saben, desde que he llegado me he ocupado de este tema en relación a crear una comisión donde participa, por cierto, el Real Madrid. Vamos a tener que el próximo año, precisamente, un órgano de
el
trabajo.
Presidente de la Federación, Ángel, dando esas explicaciones, de momento no se moja.
Se le nota más o menos tranquilo en cuanto al partido, ¿no?
Y muy baqueteado con esto de las preguntas, de saber cómo escaparse y cómo no responder a esa amenaza. Lo dicho, Ángel, mil gracias y mil disculpas a tus oyentes por robarte estos 2 minutos de la linterna.
Lo seguimos contando, que la noche se presenta calentita.
Gracias,
gracias, Carlos. Chao, chao.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pasan 3 minutos de las 9 de las 8 en Canarias. Hace escasamente 2 horas la capilla ardiente del Papa cerraba al público para la ceremonia del sellado del féretro antes del funeral de mañana. Se calcula que cerca de 250.000 personas han podido dar el último adiós al pontífice argentino desde el pasado miércoles. A esta hora la plaza de San Pedro empieza a vaciarse para que las autoridades preparen lo necesario de cara al ritual que contará con la presencia de hasta 200.000 personas. Allí está nuestro compañero Álvaro Sáez. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Cuál es la imagen?
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Noche ya aquí en el Vaticano. Pues la imagen, para tenerla completa, me he subido a una de las azoteas que están aledaños a la plaza, concretamente la del Colegio de los Agustinos, donde tengo una panorámica perfecta de toda la plaza. Se distingue perfectamente el lado izquierdo, que tengo a mi izquierda, que es la plaza en sí, que está totalmente vacía, algunos operarios poniendo sillas, y en la parte derecha se... no agolpan, pero sí se van acumulando pequeños fieles que se ven que están haciendo grupete para seguir rezando por el Papa Francisco. Hoy el Vaticano cerraba estas puertas de la Basílica a las 7 de la tarde, donde a las 8 comenzaba ese rito de cierre del féretro del Papa Francisco, y ya se ultima todo, Ángel, para que mañana a las 10 esto esté a reventar.
Pues te escuchamos dentro de un ratito en la linterna de la Iglesia, seguro. Gracias, Álvaro.
Hasta luego, Ángel.
A Roma han llegado ya un total de 149 cardenales del total de los 252 del Colegio Cardenalicio. Solo 133 entrarán al cónclave para elegir sucesor por tener menos de 80 años. En los próximos minutos quiero contarte lo que va a ocurrir mañana durante un funeral que paralizará la ciudad de Roma y que contará además con la asistencia de 130 delegaciones de diferentes países de todo el planeta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Han sido días muy intensos en la plaza de San Pedro, el epicentro de todas las miradas del mundo. Hasta hace unas horas impresionaba ver la cantidad de gente que hacía cola sin importar el tiempo de espera. En uno de los laterales de la basílica, todavía recuerdo ver a algunos de los españoles que salían tras decir adiós al Papa.
Impresionante la cantidad de gente, nos ha pillado de casualidad, no estaba previsto que viniésemos a Roma para este motivo, sino para visitar, y la verdad es que ha sido impresionante. Hemos tenido la suerte de que delante de nosotros había además unos monjes tibetanos o budistas, que la verdad impresiona la cantidad de gente que puede llegar a arrastrar un personaje así, ¿no? De tantas culturas, religiones distintas.
Así nos contaba Nuria, emocionada como fue ese momento tras 4 horas de espera. Lo cierto es que estoy de acuerdo con ella porque llamaba mucho la atención ver en fila gentes de culturas distintas, de colores distintos, de tantas lenguas. Había mucho peregrino. No hay que olvidar que estamos en año de jubileo, como José.
Está haciendo Erasmus aquí, de ingeniería química, y hemos aprovechado. Quisimos también acercarnos, claro, para ver el Papa y ganarnos el jubileo.
Por cierto, que mañana los museos vaticanos estarán cerrados en señal de luto. Se suspenderán las visitas programadas a los jardines, a la necrópolis de la Vía Triunfalis. Es información de servicio para los muchos turistas que en su día eligieron este finde para visitar Roma sin saber que iban a vivir unas jornadas históricas, como le pasó a María.
Pues con muchísima paciencia vamos a intentar, porque si empieza a las 10 aquí habrá que estar con muchísimo tiempo de antelación. Hoy es casi difícil de respirar aquí de la cantidad de gente que hay, es impresionante. Gente de todas partes del mundo, aquí oyes hablar todas las lenguas, y mañana pues me imagino que esto será un hervidero de gente y va a ser bastante complicado, pero intentaremos levantarnos prontito y a ver si hay suerte y conseguimos.
A las 5 se cerraba el acceso a la Plaza de San Pedro, a las 7 se han cerrado las puertas de la Basílica para el cierre del féretro por parte del cardenal camarlengo Kevin Farrell. Un acto privado lleno de curiosidades. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches. Un rito lleno de simbolismo. Lo primero es la lectura de un documento con los momentos clave del pontificado de Francisco. Un texto que firman los asistentes y que se introduce en el féretro dentro de un tubo de metal. Como dices, el encargado de oficiar la ceremonia ha sido el cardenal Farrell, que ha estado acompañado por otros 6 cardenales y varios arzobispos. El rostro del Papa se cubre con un velo de seda blanco que simboliza el paso a la vida eterna, y acto seguido se bendice su cuerpo con agua bendita. Otro detalle, dentro del ataúd introducen una bolsa con 12 monedas acuñadas durante su pontificado que señalan su duración, de oro por cada año, plata por cada mes extra y de bronce por los días extra desde el aniversario de su elección. Se coloca la tapa de zinc que lleva la cruz del escudo del Papa difunto y una placa con su nombre, duración de vida y ministerio petrino. Luego se cierra mientras se entonan algunos salmos. Recordemos que solo será un féretro y no 3 después de que el Papa Francisco simplificara aún más los ritos fúnebres del obispo de Roma en el nuevo ritual de exequias pontificias aprobado en abril de 2024.
Después se preparará el funeral, que empezará el sábado a las 10 de la mañana. Se espera que haya cerca de 200.000 personas. Han confirmado su presencia hasta 130 delegaciones, aunque puede que la cifra definitiva ascienda a 170. Medio centenar estarán encabezadas por jefes de Estado o de Gobierno, como Donald Trump, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky. La ciudad se blindará con un dispositivo formado por más de 11.000 militares y miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo va a ser el protocolo de esta ceremonia? Hoy hablamos de todos los detalles que veremos mañana en el funeral por el Papa Francisco. 17 grados y sol. Es la temperatura que se espera a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro, justo cuando está previsto que comience el funeral determinado por el libro litúrgico Ordo Exequiarum Romani Pontificis, que marca el protocolo tras la muerte de un papa. Francisco, fiel a su carácter, decidió cambiar algunos puntos con el objetivo de hacer un ritual más parecido al de un pastor discípulo de Cristo que al de uno de los hombres más importantes del mundo.
Pues es muy complicada. Es muy complicada porque hay muchas diferencias en lo que sería una misa normal. Está toda la entrada del féretro, y después sí sigue como una misa normal, pero al final pues está toda la bendición, la salida del féretro, y después este año, como algo excepcional, tendremos que ir a Santa María Maggiore para el entierro.
Josep Soler Coll es el organista titular del Vaticano, responsable de la música que sonará en las exequias de Francisco. Ha contado en Mediodía Cope que al Papa le gustaba mucho la música clásica, también la popular, pero que Beethoven es su predilecto. No va a sonar nada de Beethoven en concreto, porque tanto la entrada como la salida va a ser íntegra de la ceremonia.
La entrada del féretro y la salida del féretro hacen parte de la ceremonia, no son algo aparte. En esta vez va a ser parte integrante. Por lo tanto, el canto de entrada y el canto de salida van a servir también para la entrada del, no solamente de los celebrantes, sino también del féretro.
Hablamos de alguien que ya tiene una gran experiencia, porque se encargó de las piezas musicales durante el funeral de Benedicto. Tocarán debajo del pórtico y no en el atrio, algo que les permitirá estar más aislados. Aún así, afronta un reto lleno de responsabilidades.
Pues precisamente con mucha responsabilidad, precisamente por el ejemplo que tenemos que dar, por lo que se va a oír, por la calidad de nuestras interpretaciones, que, como decía, pues tiene que ser un ejemplo para el resto de la Iglesia.
El Evangelio se leerá en latín, se entonará la tradicional plegaria que invoca la ayuda de los santos para recibir al pontífice. Además, en la homilía se destacará el legado del Papa. Vamos a intentar descubrir más detalles de todo lo que va a pasar mañana. Lo hacemos con Ramón Navarro, director del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros, Ángel.
Gracias por atendernos, seguro que aprendemos mucho. ¿Va a haber muchas diferencias si lo comparamos con 2023, cuando Benedicto XVI?
En realidad habría que compararlo con 2005, porque el entierro de 2023 de Benedicto fue simplificado porque no era, no había muerto como papa en ejercicio, y se simplificaron algunas cosas. Pero en relación con el de San Juan Pablo II, realmente no. Todas estas simplificaciones que se han hecho en el Ordo Ecclesiarum Romani Pontificis afectan muy poquito a lo que es la celebración de mañana, el funeral. Quizá lo único es que el Papa quiso que las oraciones que se van a hacer durante el funeral sean las mismas que se harían con cualquier obispo. Entonces se han modificado un poquito para que se cumpla esa condición. Uh-huh. Más allá de eso, tal como vimos en 2005 y muy parecido a 2020, al de Benedicto. Para
entender. Al 23.
Al 23, sí, perdón.
El ataúd ya llamaba la atención. Yo estaba allí hasta ayer, ya llamaba la atención cuando lo vimos.
Sí, esa es una de las cosas que el Papa Francisco ha querido modificar un poco. Antes eran tres ataúdes metidos uno dentro del otro. El Papa estaba, el cuerpo del pontífice estaba en un ataúd de ciprés, como el de cualquier cristiano, ¿verdad? Además, con el sentido que tiene el ciprés, ¿no?, relacionado con la resurrección. Ese estaba dentro de un ataúd de zinc, para la preservación del cuerpo, y ese estaba dentro de una ataúd ya de madera noble, que era el que se veía, ¿no? El Papa ha querido que no sean tres ataúdes, que sea uno solo, que la parte exterior es de madera y la parte exterior, que no la hemos visto porque está recubierta de terciopelo en las imágenes que hemos visto, es de zinc. Eso es importante porque hay que preservar el cuerpo y hay que preservar también lo que en el rito del cierre del ataúd se coloca también dentro. Lo que se llama el rógito, que es un tubo que contiene un pergamino con una narración, ¿verdad?, de los hechos sobresalientes de la vida del pontífice, que se convierten así en un testimonio para, si acaso en el futuro hubiese que abrir el ataúd, tener ese testimonio también.
Ramón, detalles de los que debemos estar atentos mañana. El libro del Evangelio, un cirio, ¿cuáles?
Sí, pues mira, hay una cosa, Ángel, importante. No es una celebración llena de boato, no. Es una celebración muy sencilla, muy sobria, pero a la vez muy solemne. Mira, por señalarte algún detalle, el color. Nosotros estamos acostumbrados a que las exequias son de morado, pero las exequias del Papa son de rojo. ¿Por qué? Porque el Papa, los primeros papas, San Pedro y los primeros papas, fueron mártires todos, el rojo es el color del martirio, y el papado entonces se convierte de alguna manera en una entrega de la vida, ¿no? Por eso el cuerpo de Francisco va revestido con una casulla roja en el féretro, como hemos visto, y así irán mañana también tanto el cardenal Re, que será el que presida, como los concelebrantes. Luego, el ataúd. El ataúd se va a colocar en el suelo, encima de una alfombra, como se ha venido haciendo desde Pablo VI, ¿no? Ya huyendo de los grandes catafalcos y de ese boato, como te digo, ¿no?, del que se huye. Entonces, esa sencillez de ver ahí solitario el féretro con un libro de los evangelios encima y el cirio pascual colocado como signo de la resurrección, es una imagen como muy potente en su sencillez. Y luego ahí, si me permites acabar, que me enrollo mucho.
No, tranquilo.
Al final de la celebración hay un homenaje de la Iglesia de Roma. Se canta la Letanía de los Santos porque el Papa es el obispo de Roma. Y como el funeral se celebra con el rito romano, el rito latino, habrá también un homenaje de las iglesias orientales católicas, como la iglesia bizantina ucraniana, por ejemplo, y tantas otras, que harán una oración en griego y con el rito bizantino también para hacer ese homenaje al Papa.
Y una última cuestión, hablando de símbolos, un grupo de sin techos, de estos que viven alrededor de la columnata, presos, inmigrantes, van a acompañar al féretro. Esto es más que un símbolo.
Sí, es más que un símbolo. Y en realidad es una señal de lo que ha sido el pontificado, ¿verdad? Un signo de identidad de lo que era el amor del Papa Francisco por los pobres, ¿no? Y que nos ha enseñado, nos ha recordado y nos lo ha mostrado en sus gestos. Estarán, según la indicación del oficio de la celebración litúrgica, lo van a esperar en Santa María la Mayor, en la escalinata de Santa María Mayor, sean los que reciban el féretro una vez que se recorran esos casi 6 kilómetros entre las dos basílicas.
Pues estaremos muy atentos. Qué importante la liturgia y el protocolo en estas cosas, para entender también mejor la magnitud del evento. Ramón Navarro, director del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal. Gracias por la asesoría, Ramón.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Italia ha puesto en marcha un dispositivo de máxima seguridad. Claro, se calcula que habrá cerca de 11.000 efectivos entre militares y distintas policías, la verdad. Durante estos días lo que más ha llamado la atención ha sido los bazucas antidrones. Hicimos el programa todo el tiempo en una esquina de esa plaza, justo al lado siempre de una patrulla bajo los relevos, con una especie de bazuca, precisamente antiaparatos que vuelen. Interceptan radiofrecuencias, van a reforzar la zona de exclusión aérea decretada sobre Roma. Esto es lo que decía en la tarde COPE Miguel Jarque, ha sido geo de la policía española.
Lo que se ha debido establecer, que es un dossier, un mando central, donde de ahí se ramifican todo el resto. El país anfitrión es Vaticano e Italia, que está compartida. Tienen experiencia, son buenos, porque ya tienen, bueno, pues nos acordamos de los entierros anteriores. Carlos II, que fue apoteósico. No olvidemos que fue el funeral más multitudinario que ha asistido en el siglo XXI. Entonces, experiencia tienen.
Se prevé reforzar la seguridad en los aeropuertos romanos de Fiumicino, Ciampino, además el mayor control en las estaciones de tren, metro. El dispositivo contará con equipos de desactivación de bombas, escuadrones caninos, fuerzas especiales, francotiradores desplegados a lo largo de los 6 kilómetros que recorrerá el cortejo fúnebre.
Deben de ponerse en las zonas donde tú puedas ver qué es lo que queremos proteger, y a partir de ahí hacemos un anillo concéntrico para evitar esos posibles ataques. Parte de un jefe, que ahí sí que están coordinados solamente con un jefe, los francotiradores, deben de tener un binomio adosado a él, con unos binoculares, que es el que se encarga de observar, y el otro pues con el arma preparada para evitar el posible ataque.
Sin lugar a dudas, el cortejo de Francisco supone uno de los mayores retos a nivel organizativo y de seguridad para cualquier estado. Pasará adelante de los lugares icónicos como el Coliseo Romano. Todo ha de estar controlado al milímetro, por eso en estos casos es fundamental la coordinación con las agencias internacionales.
A más zona, más difícil de proteger, porque ahí sí que la figura de tiradores, del segundo anillo, del tercero, son vitales. Y claro, son más de 5 kilómetros. Pero para eso también están las agencias internacionales, americanas, Europol y demás, que van buscando ese perfil, ese quién se quiere hacer de notar ahora, quién puede salir ahí con algo para llamar la atención.
Liturgia, seguridad y el protocolo, ¿qué? 130 delegaciones, si no alguna más, de todo el mundo, mañana en Roma, desde hoy mismo. Entre ellas, Donald Trump, para quien se ha delimitado una zona verde en el barrio de Villa Borghese, donde se alojará. Esto es lo que decía Trump antes de subir al avión en Estados Unidos.
Nos vamos a encontrar con muchos líderes, vamos a tener muchas reuniones, sobre todo por solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania, y las cosas van avanzando. También con Irán tenemos muchos frentes abiertos.
Los asistentes deberán seguir un riguroso protocolo, entrarán por la puerta del Perugino, donde serán recibidos por el prefecto de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza. Luego serán acompañados a sus asientos. Y aquí viene lo bueno. Hasta el momento se sabe que Meloni y Milei estarán los primeros. Luego, los reyes, entre los que se encuentran Felipe y Leticia, claro, y tras ellos, el resto de jefes de Estado, que serán organizados por orden alfabético francés. Así veremos a Trump muy cerca de Macron, pero algo alejado de Zelensky. Con el paso de las horas, el criterio veremos hasta dónde varía. Ramón Peche es el presidente de la Asociación Española de Protocolo. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por contar con nosotros.
Gracias a ti por acompañarnos.
Profundizar en este tema.
Digo, es muy importante, es mucho más que simbólico, pero organizar un lío de estos tiene que ser impresionante, ¿no?
Bueno, no hace falta que lo recalquemos, pero ya lo sabemos. No solamente es impresionante, sino que además es un lío, como tú dices, que no se da habitualmente, pero para el que el Estado Vaticano, como en otros estados, se está plenamente preparado. Es decir, el protocolo tiene, se decía antes, una vieja máxima, ¿no?, que el protocolo es el arte de la improvisación. Los profesionales de protocolo no creemos en esa máxima, ¿no?, que pensamos que todo tipo de actividad protocolaria, en este caso un evento de estas características, está perfectamente planificado desde hace años. En este ámbito, además, se tiene la ventaja, y vamos a decirlo así, que cuando fallece un papa por causas naturales, en este caso por enfermedad, bueno, pues son personas ya con una cierta edad y da tiempo, en el tiempo, a ir preparando, como digo, no improvisando, y hacer conjugar los elementos más importantes que se van a desarrollar en estos días, que se están desarrollando ya, y en la ceremonia de mañana. Es decir, una parte del protocolo, congeniarlo y compaginarlo con el ceremonial y también con la liturgia, porque no olvidemos que estamos hablando de una celebración eucarística religiosa del ámbito católico que se está produciendo en el deceso, en el fallecimiento de un jefe del Estado.
Claro.
Hay elementos importantes alrededor, como pueda ser, por ejemplo, la seguridad. No voy a entrar en ellos porque acabáis de dar una magnífica visión de la misma. Lógicamente, hoy me preguntaban también, dice, pero bueno, ¿cómo se puede compaginar la seguridad con 135 soldados o 135 profesionales de la seguridad, que son los que forman la Guardia Suiza? Bueno, pues ya habéis comentado que precisamente hay una conjunción,
claro,
de agencias internacionales y, por supuesto, el Ministerio del Interior de la República de Italia.
¿Qué, si tuviéramos que hacer una clasificación de valores, qué importa más? ¿La propia relevancia del personaje? No es lo mismo, aunque sea un presidente, no es lo mismo Donald Trump que un presidente de otro país, no voy a poner cuál. ¿El orden alfabético o la antigüedad?
Bueno, en este caso lo que ha hecho el Protocolo Vaticano, como tienen establecidos todos los estados, es establecer unos criterios previos, unos criterios ya determinados, que precisamente lo que hacen es imponer una serie de normas protocolarias que al final compaginan, como bien decías, la importancia de los personajes, pero también obedecen a la utilización de ese idioma, el francés, que en orden alfabético coloca a las personalidades en el ámbito diplomático italiano. Sabemos, como tú bien decías, que la representación de Argentina, la República Argentina, encabezada por su presidente y por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, va a ocupar un sitio principal con 8 personas, pero luego hay más de 25 que van a representar al gobierno de la República de Italia, encabezado, por supuesto, con el presidente de la República, el señor Mattarella, la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Meloni, y un largo etcétera de presidente, vicepresidente, ministros, etcétera. A partir de ahí se utiliza ya ese criterio, en este caso, de las casas reinantes. La lista que se ha facilitado al ámbito diplomático está compuesta por más de 200 personas. Las 12 primeras, después de las que he comentado, son los representantes de las monarquías, en este caso las monarquías católicas. No olvidemos que el planteamiento de Estado del Vaticano es una monarquía especial. Por eso es curioso, pero esa lista de esos 12 personalidades del ámbito de las casas reinantes está encabezada por el copríncipe de Andorra. Sí. Y en el puesto número 5 tendremos, como bien adelantabas también, Ángel, a su majestad el rey de España, don Felipe de Borbón, a su majestad la reina, que además estarán acompañados por personal específico de la, sí, Casa Real. En este
está caso, el jefe de la casa y la secretaria.
Exactamente, y la secretaria general, uh-huh, Mercedes Arau.
La vestimenta, Ramón, ¿cuál es el dress code?
Bueno, el dress code, por una parte, está bien marcado para los invitados, porque además en las notas que ha facilitado la Secretaría de Estado del Vaticano, la verbal note que tengo delante de mí en este momento, bueno, indica precisamente que para el ámbito diplomático, el cuerpo diplomático, se exige el uniforme con las condecoraciones que cada país considere oportuno. Y en los otros dignatarios se les recomienda una vestimenta oscura, dark colors. Es decir, esa es además la recomendación que haríamos, que hemos hecho hoy durante varias entrevistas, a personas que acuden a ese acto y que no están en la lista de invitados, pero que sí van a poder acceder al propio templo. Por lo tanto, ese traje oscuro, recordemos que el traje negro, el oscuro, es el color, la gama cromática, que identifica al luto en los países occidentales. No es así en otros países, como también sabemos que, por ejemplo, el blanco significa ese mismo tono del luto en Japón, pero en este caso, en el Estado italiano y más en el Estado Vaticano, es ese color negro el que ha sido recomendado tanto a las misiones diplomáticas como al resto de invitados.
Y la última, casi casi a modo de curiosidad, Joe Biden también va a ir. ¿Qué pasa con los ex?
Bueno, en la clasificación que hace la Secretaría de Estado del Vaticano, tiene muy claro las colocaciones, ¿no? Está claro que también se ha comentado en muchos medios que a la derecha del oficiante estarán los cardenales, a la izquierda estarán las delegaciones estatales, y luego está la zona de postia sedere, es decir, la zona en la que se pueden sentar el resto de invitados. Lógicamente, no estará en la delegación oficial que encabeza el presidente Trump, pero sí estará en ese postia sedere, tanto él como otras personalidades, por ejemplo, la propia familia del Papa fallecido, es decir, dos sobrinos que parece que son los que van a representar a la familia, el resto, bueno, su hermana es la única que vive, el resto de sus hermanos fallecieron, bueno, estarán en esa zona, como digo, de postia sedere. Repito, no ocuparán la zona cercana al féretro, que es la que ocupa la zona central la zona final del propio templo, pero sí, repito, casos como el propio Joe Biden podrán tener esa zona en el, repito, en postia sedere, uh-huh, ¿no? La zona de asientos de segundo orden, pero también cercano a la zona principal de la celebración.
Pues estaremos muy atentos a esos detalles, que son mucho más que detallitos. Explicarán seguro muchas cosas de la ceremonia. Ramón Peche, presidente de la Asociación Española de Protocolo, gracias otra vez.
Muchísimas gracias, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos hablado de los detalles que a partir de mañana veremos en el funeral del Papa. Roma se ha blindado para albergar a las 200.000 personas que está previsto que vayan al acto. Además, también irán más de 130 delegaciones de distintos países. Un evento que podrás escuchar con detalle aquí, en una programación especial a partir de las 10:45 de la mañana en COPE, con Herrera y equipo desde el Vaticano. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Luis, el protocolo, la liturgia, no son tonterías, ¿verdad?
No, fíjate, me estaba recordando ahora que protocolo viene del griego y se llamaba protocolo a la primera página de un manuscrito donde se daban notas sobre el contenido que había. Y es bastante frecuente que la liturgia y el protocolo nos llamen la atención, puede que precisamente por lo infrecuente. Y sin embargo, según nos explican los antropólogos, ya en el paleolítico existían ciertos protocolos en las relaciones sociales, por muy primitivas que fuesen. Las primeras reglas escritas aparecen antes de que conozcamos la Biblia, con los egipcios, que ya en el código de Hammurabi describían las reglas protocolarias para el entierro del faraón. Mi querido amigo Ángel, aluda a esto porque hay algunas personas que se sienten extrañadas entre el deseo de humildad del Papa fallecido y la pompa que acompaña a cualquier liturgia. Pero es que la palabra liturgia procede también del griego antiguo y significa tanto servicio público como el que hace el servicio público. Es decir, la liturgia no es solo un reconocimiento a la persona, sino a esa persona como representante de la institución. Y la institución aprovecha la liturgia para reconocer y reconocerse. Como eres tan joven, Ángel, puede que no hayas asistido a la antigua liturgia de comienzo del curso universitario. Hoy la universidad, sobre todo la Universidad Pública Española, ha abandonado la liturgia, que solo recupera en el nombramiento de doctor honoris causa, donde brilla en todo su esplendor. Imagínate, Ángel, una jura de bandera sin liturgia, sin toma de juramento, sin el protocolo de besar la bandera, sin el sonido del himno nacional y sin el desfile final. Pues parecería que los soldados se habrían incorporado a una comisaría de barrio para recoger el carné de identidad de soldado. La liturgia no va en contra de los valores, sino que presume de esos valores y necesita remarcarlos. Por eso, la despedida de un rey o una reina de Inglaterra no es tanto un homenaje al fallecido como una reafirmación del pueblo al que rey o la reina representan. De la misma manera, la liturgia de mañana es también el reconocimiento al servidor y a los que sirvió, al pueblo de Dios, que en la liturgia se enorgullece de pertenecer a ese colectivo, pues como los ingleses se enorgullecen de serlo cuando entierran a su reina.
Gracias, maestro. Hasta el finde.
Hasta el finde.
Chao. Hasta, no, que buen finde, hasta el lunes.
Pues creía que el sábado íbamos a trabajar.
Se viene a casa, se viene a casa a pasar el finde. Gracias, Luis.
Un inciso rapidito. Oye, con la fórmula coche-casa de Línea Directa, juntar tu seguro de coche con el seguro de hogar, puedes ahorrar como nunca. ¿Cómo lo oyes? Junta tu seguro de coche y tu seguro de hogar y ahorra directamente. No te lo pierdas. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Apunta, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora seguimos.
El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre, es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la ONCE? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. ¿Y ahora? Una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
¡Ah! Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Abrimos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Poco a poco se suaviza la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Trump admite contactos con el gobierno chino, aunque desde Pekín todavía no lo confirman. Hay gestos por parte del gigante asiático que apuntan a ese deshielo en las relaciones. Por ejemplo, China considera eximir de aranceles a algunos productos norteamericanos. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ponme un titular, solo un titular a esto de China y Estados Unidos.
Pues yo no me fío mucho, ni de unos ni de otros. Así que bien. No sé a qué están jugando. Yo creo que están jugando un poco al despiste.
Es un poco largo, ¿eh? Pero bueno, me quedo con que no te fías. Enseguida no comentamos, ¿eh? Antes vamos a ver en qué punto se encuentra esa guerra y cómo se ha ido suavizando con el paso de los días. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, hay que recordar cómo comenzó todo esto, con esa tregua que dio Trump al mundo, pausando los aranceles impuestos por él mismo al menos 90 días, pero claro, no metía en el saco a China, pero es verdad que a raíz de ese parón, Trump comenzó a suavizar su discurso tanto con el mundo como con el propio gigante asiático. Habló incluso de que confiaba en que iba a haber acuerdo, que se llevaba muy bien con el presidente Xi Jinping. A eso le siguió una medida que llamó la atención. Eximía a los productos electrónicos de esos aranceles del 145% que tiene ahora mismo implantados a China. Y ahora habla de que las conversaciones se han iniciado entre ambos países. Algo que China, es verdad, no confirma, tampoco desmiente, pero con sus gestos ya indica que hay acercamientos. Por ejemplo, tú lo decías, estaría dispuesto a hacer exclusiones también sobre esos algunos productos en los aranceles del 125% que implantó a los productos norteamericanos. Por ejemplo, volverían a no tener gravámenes equipos médicos, también los productos químicos industriales, e incluso se habla de que tampoco se cobraría ese 125% a la hora de alquilar aviones norteamericanos, o sea, los Boeing, por parte de las aerolíneas chinas.
Ese giro, esa nueva atmósfera ha ayudado a los mercados, no sé si hablar de ola de optimismo en las bolsas.
Bueno, si miramos Wall Street, la verdad es que sí, Ángel, porque hoy ha cerrado en verde, va a cerrar, eso parece, y sumaría cuatro días ya recuperando poco a poco lo perdido tras la decisión de Trump de comenzar esa guerra comercial. La pausa de los aranceles, también la actitud de Trump, mucho más amistosa, ha hecho que los mercados pues hayan asentado. Incluso el dólar, también los bonos en Estados Unidos, han calmado sus caídas. En Europa igual, ha sido una semana de rebote. El IBEX incluso ha superado hoy ya los 13.000 puntos y ha recuperado los niveles previos al inicio de esta guerra. Y a pesar de todo esto, el oro, como siempre, sigue subiendo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la calma, vamos a llamarla así, que reina en los mercados, al menos esta semana, puede tener los días contados si no progresan esas negociaciones entre Estados Unidos, entre sus principales socios comerciales, entre ellos también China, para comenzar a revertir esos aranceles recíprocos. Ante esta incertidumbre, hay organismos como el Fondo Monetario Internacional que están incluso aconsejando a los bancos centrales, en este caso al europeo, que sigan bajando los tipos de interés. Le pide que lo haga al menos hasta el 2%.
Ahora sí, te puedes extender un poquito, tampoco mucho, sí. Yolanda.
Bueno, la verdad es que es una locura, ¿no? Es verdad que los mercados están subiendo, pero están un poco a la expectativa. O sea, hay muchísima incertidumbre. Es cierto que los aranceles que se habían planteado para China, o sea, es que no tienen ningún sentido. Un arancel del 145, pero luego además salieron a aclarar que en algunos productos podían ser hasta el 240%. Es que ahí no puede haber comercio con unos aranceles de ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que parece que es un órdago de Trump al que el resto de países del mundo, pues parece que estamos teniendo un comportamiento pues un poco más tranquilo, pero que bueno, que China le acepta el reto y le ha dicho, si tú me pones esto, yo te pongo lo mismo, y ahí están en ese pulso. O sea, sinceramente, a esos niveles de aranceles no habría comercio entre los dos países, y yo creo que Estados Unidos en este momento, por mucho que el objetivo de Trump sea pues desde luego disminuir muchísimo el déficit comercial que tiene con China, no puede prescindir de los productos chinos. Entonces es una locura.
Precisamente, una de las consecuencias la sufre Apple. La empresa de móviles valora que a partir del año que viene los iPhone se ensamblen en la India y no en China, Iván.
Sí, la compañía parece que se va a llevar allí todo el proceso de montaje de esos teléfonos, sobre todo los que venden en Estados Unidos, claro, y no es una decisión cualquiera, es un bombazo, porque Apple es el primero que intentaría así blindarse ante la incertidumbre por la guerra comercial con China. La empresa de la manzana quiere que ya para 2026 todos los iPhone que se vendan allí en Estados Unidos sean made in India y no en China, como ha sido hasta ahora. Un viaje de miles de kilómetros para trasladar el ensamblaje de casi un tercio de su mercado y evitando, claro, así ese arancel del 145% implantado a China por parte de Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Pues que se aprovecharía de que el impuesto a India es ahora apenas del 10%. Además, entre ambos países, Estados Unidos e India, siguen negociando y parece que las cosas van bien. Y, claro, ¿qué compensaría Apple? Pues solamente los costes laborales, que siempre son menores los que ofrece China con ese bajo arancel a la India. Incluso con ese ahorro se pagaría el producto al entrar a Estados Unidos, que, Ángel, es donde más iPhone se venden en el mundo.
Yolanda, no parece que vaya a ser la última empresa que haga esto, y esto a mí me confirma que van a llegar a un acuerdo seguro.
Sí, no, bueno, lo que pasa es que lo que están haciendo en teoría es eso, desviar. Hay una incertidumbre enorme. Entonces todas las empresas están buscando a ver cómo lo hacemos para tratar de evitar esos aranceles. Pero claro, el problema es que este no es el objetivo de Trump. El objetivo de Trump es volver a reindustrializar Estados Unidos y que se produzca ahí. Entonces, ¿quién le dice a Apple o quién le dice a cualquier otra empresa que si se lleva su producción a la India, entonces no le pongan esos aranceles a la India para que produzcan en Estados Unidos? O sea, a mí me parece también muy arriesgado, ¿no?, por parte de las empresas, porque la incertidumbre es enorme. Yo creo que Trump no está diciendo claramente qué es lo que va a hacer, porque esto dices, vale, es cierto que es una guerra con China, pero con India no. O sea, si al final todos los productores, los grandes productores americanos se van a India, ¿tú crees que Trump le dará igual? Es que eso no es el objetivo. O sea, su objetivo es producir allí.
Más noticias de hoy. Ayer lo adelantabais en ABC por la tarde. Indra se ha dejado en bolsa más del 2%, todo después de confirmar que explora una posible operación, una fusión con Escribano. Te recuerdo que Escribano, la familia la gestiona de este apellido. El presidente de Indra, Ángel Escribano, es el mismo que la propia familia. ¿Qué te parece la operación?
Sí, pues vamos a ver. Yo creo que, fíjate, no me parece mal que las empresas de defensa españolas empiecen a coger tamaño, porque es verdad que ahora hay muchísimo dinero en juego y como estemos aquí a verlas venir y estemos cada una chiquitita por su lado, pues nos podemos quedar fuera de tanto dinero que se puede estar repartiendo, ¿no? Y resulta que estamos aumentando el gasto en defensa para dárselo a otros países. Entonces no me parece mal que haya empresas fuertes en España. Otra cosa es que digas, bueno, y esto de que todo se quede en la familia, ¿cómo se lleva, ¿no? Pues veremos a ver cómo se hace, ¿no? Es verdad que yo debo reconocer que soy una admiradora de los Escribano. Hace poco estuve en Alcalá de Henares, que es donde tienen su sede, y es que es una familia que empezó de una nave, con una nave, un local comercial en Coslada, y a partir de ahí fíjate dónde han llegado. Y es verdad que la familia Escribano tiene un 15% de Indra, y por eso ahora uno de los hermanos es ahora el presidente de Indra. Otra cosa es que se tiene que hacer todo con transparencia, dejando también a los inversores, porque Indra cotiza en bolsa, pues opinar sobre la operación y a ver cómo se hace, porque es verdad que está todo en un momento muy incipiente, ¿no? No sabemos cómo acabará, pero vamos, yo sí soy partidaria, como te digo, que de las empresas españolas pues se fusionen varias y se conviertan y haya un campeón nacional. En este caso creo que Pedro Sánchez a lo mejor puede tener razón, un campeón nacional de defensa.
Más cosas. El gasto en pensiones volvió a batir un nuevo récord en abril, se incrementó un 6,3%. El total fue 13.515 millones de euros solo un mes. Los jubilados son los únicos ahora mismo en España que mantienen niveles de renta por encima de la media europea. Otro récord, y esto va a seguir a más. Yolanda.
Pues sí, la verdad es que sí, que yo sabéis que lo he defendido en este programa, que cada vez que lo digo algún pensionista me llama y me dice que le parece fatal lo que digo, pero yo creo sinceramente que las pensiones no pueden ir por un lado y los salarios por otro. O sea, esta reforma de la ley que se hizo para que los pensionistas mantengan el poder adquisitivo y se revaloricen las pensiones con la inflación, pues dio lugar a que en un año como creo que fue el 2022-2023 las pensiones subieran un 8,5%, mientras los salarios lo hacían un 4%. Eso es una locura con un sistema que tenemos poco sostenible, porque dice el gobierno, no, si estamos ahorrando, estamos metiendo dinero en la hucha de pensiones. Y dice, bueno, estás metiendo dinero en la hucha de pensiones porque estás cogiendo 50.000 millones de euros de los impuestos, del presupuesto del Estado, para metérselo a la seguridad social, y eso es hacer trampa en el solitario, ¿no? Yo creo que necesitamos unas cuentas saneadas y no tiene sentido que las pensiones ahora mismo sean mayores que los sueldos de los jóvenes.
La vicepresidenta Yolanda Díaz prevé un debate duro sobre la jornada laboral. Apunta que será intenso y deja caer que por ahora no tiene el apoyo de los grupos parlamentarios necesarios. De ahí este ataque al Partido Popular.
Llega al Congreso de los Diputados una norma que es clave para mejorar la vida de la gente y yo espero encontrarme con debates que estén a la altura de nuestro país. Pero insisto, el Partido Popular tiene ahora una bonita ocasión de decidir si quiere estar del lado de su país o si quiere colocarse, en definitiva, como siempre está haciendo, del lado malo de la historia.
En fin, aparte de las frases hechas, ¿cómo se presenta la cosa?
En fin, pues a todo el mundo nos encantaría trabajar menos, ganar más, en fin, y la cuadratura del círculo, pero es que...
Qué fácil es esto cuando se dispara con la pólvora del rey, ¿eh?
Eso, y encima cuando disparas con la pólvora de las empresas. Mañana llevamos una información en ABC que nos están contando qué está ocurriendo con los convenios que se están negociando en estos meses. Pues que las subidas salariales que se están pactando entre empresarios y los sindicatos son muy bajas. ¿Por qué? Porque están esperando y creen que, claro, les va a aumentar mucho los costes laborales esta reducción de jornada, y no se pueden permitir el lujo de subir más los sueldos. Dices, ¿qué prefieren en este momento, por ejemplo, nuestros jóvenes con esos sueldos tan bajos? ¿Tener el sueldo más alto o reducirte la jornada laboral? Pues yo estoy convencida que muchos de ellos en este momento preferirían tener sueldos más altos. Pues una de las consecuencias de esta reducción de jornada es precisamente que no se está haciendo eso. Y luego, o sea, que se está impidiendo esas subidas salariales. Y luego lo de siempre, ¿a quién afecta? A las grandes empresas les da igual, porque la mayoría ya tienen convenios con menos de esas 37 horas y media. Pero ¿qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa el sector del comercio, los que tienen turnos, incluso la industria, ¿no? La industria está muy preocupada porque en la mayoría de los turnos hay industrias que están trabajando 24 horas, son turnos de 8, 8 y 8. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué hacemos? Te descuadra absolutamente todo. O sea, no es tan fácil, no es ese. Y además, como dices tú, el lanzar con la pólvora de otros, ¿no? Yo propongo, pero que paguen. Yo invito, pero que paguen las empresas.
Y una cosa más. Justicia, transparencia, lucha contra la desigualdad, el bien común, es parte del legado económico también que ha dejado el Papa. En esa línea hizo una llamada a los jóvenes que dio pie al movimiento internacional La Economía de Francisco, un movimiento que transita hacia unos números más justos, más humano, que nos cuenta Victoria Ballesteros. Buenas noches.
Buenas noches. A la llamada del Papa respondieron jóvenes economistas y emprendedores de muchos países, entre ellos España. Jocelyn Rodríguez fue una de las que contestó y ahora es una de las coordinadoras de este proyecto en nuestro país. Francisco pedía una economía con alma.
Una economía justamente que ponga en el centro a la persona y, como nos decía él, con una especial sensibilidad por los más pequeños, por las periferias, que hay suficiente para todos si lo gestionamos bien.
Y esa economía va más allá del pacto que firma?
No hace falta crear una empresa para crear una economía con alma. Pasa por tu trabajo, que el día de hoy hayas decidido hablar de esto, ¿no? Pues es una forma de generar esta economía con alma. Y luego hacernos muy conscientes de dónde gastamos cada euro, dónde ahorramos y por qué, dónde decidimos invertir y por qué.
Además de empresas e instituciones, 65 personas como Jocelyn forman parte de ese movimiento en nuestro país. Su intención es seguir caminando sin Francisco, pero sí siguiendo sus pasos.
A este caballo, a este tema es al que se subía Yolanda Díaz cada 2x3, por eso dice, una de las frases más estúpidas que he oído en mi vida, que el Papa la seguía mucho. Importante esto de la economía social, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Yo creo que claro que estamos de acuerdo. Todos, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo en que la economía tenga alma? Otra cosa es que tú puedas decir, bueno, tienes alma, pero yo sigo pensando que el sistema capitalista...
Pues se nos cortó. A ver, ¿estás ahí, Yolanda?
Perdón, sí.
Vale.
Decía. No, digo que por supuesto que la economía tiene que tener alma, pero eso no significa que tengamos que apostar por un sistema comunista, un sistema socialista, que lo que hemos visto es que a lo largo de la historia pues no ha dado resultados, ¿no? Está muy bien, hay que generar riqueza y la riqueza ahora mismo te lo genera el sistema capitalista. Otra cosa es que tengas alma para poder repartir esa riqueza, pero desde luego la manera de generarla, por mucho que diga la señora Díaz, mi tocaya, pues en fin, no es la que ella dice precisamente.
No parece. Y ya la última, hablando también del Papa, a modo casi de despedida en esa sección de economía, el tema de la inmigración. ¿Cuánto hincapié hizo en la aceptación, acogida y el trabajo de los inmigrantes? Cuando uno mira aquí quién está en el campo, quién está en las obras, quién está en las residencias o en el servicio doméstico, te das cuenta de quiénes son, ¿eh?
Sí, totalmente. Y además es verdad que yo últimamente pregunto a empresarios, pregunto a economistas, oye, fíjate que con lo mal que yo creo que lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez en materia económica, la economía, oye, está creciendo, las grandes cifras están yendo bien. ¿Y esto por qué? Y todos tienen la misma respuesta. Es la inmigración, son todos los inmigrantes que nos están llegando lo que están permitiendo crecer a esa economía, ¿no? Entonces... por supuesto, no podemos mirar solo a los inmigrantes como un número, ¿no?, que nos hacen crecer. Hay que hablar de esas almas de las que hablaba Francisco y mirar a estas personas, sí. Pero no solo eso, es que además es muy positivo para nosotros y para nuestra economía y nos están aportando mucho.
Como todos los viernes, Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buen fin de semana. Adiós. Cerramos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Que sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Hoy vamos a dedicarle unos minutos a la economía social, precisamente, fundamental para el desarrollo. Fíjate con qué dato nos hemos encontrado. En 2023, cerca de 4,8 millones de menores de 5 años murieron en el mundo por causas evitables, según el informe del Grupo Interinstitucional de Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil. El dato es tremendo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel Expósito. Y ante esta situación que describes, Ángel, la cuestión es ¿qué hacer? Bueno, pues bien, iniciativas como la convocatoria Child Survival, la Alianza para la Vacunación Infantil o el proyecto MOM, las tres apoyadas por la Fundación La Caixa, fíjate, tienen como objetivo la mejora de la salud global y la esperanza de vida de la infancia en los países vulnerables. Los datos son, Ángel, apabullantes. Desde el año 2000, la tasa de mortalidad global entre menores de 5 años ha disminuido a más de la mitad. Pero fíjate que a pesar del gran avance, las cifras continúan siendo alarmantes y las posibilidades posibilidades de supervivencia pues son muy distintas según el lugar de nacimiento. África subsahariana es la región que concentra la mayor cantidad de muertes de menores de 5 años, 18 veces más de probabilidades, Ángel, que los nacidos en Australia o Nueva Zelanda.
Fíjate. Imagino, Pilar, que esta disparidad en los índices de supervivencia infantil la determinan factores como la situación económica, los conflictos bélicos, variables que favorecen la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria decente, cuando menos, una adecuada nutrición materno-infantil y, claro, a partir de ahí, muchos servicios esenciales, ¿no?
Pues imaginas bien qué importante es trabajar desde el terreno y con gente que conoce las realidades desde hace años. Por ejemplo, la Fundación La Caixa, a través del área internacional, Ángel, se ha posicionado como qué. Bueno, pues mira, como una entidad clave en la red de apoyo internacional para revertir esta situación y a través de varios programas está trabajando ya en intervenciones que están destinadas a mitigar esas desigualdades de las que hablábamos antes y que afectan a las poblaciones en estas zonas de una vulnerabilidad, claro, pues extrema.
¿Algún ejemplo, Pilar?
Venga, vamos allá. Por ejemplo, se destinan recursos para proteger la red de inmunización contra la malaria en Sierra Leona, que es uno de los países con mayor tasa de mortalidad infantil del mundo. ¿Y por qué de esta mortalidad? Te preguntarás. Bueno, y básicamente es por la incidencia de enfermedades infecciosas como las respiratorias graves, la malaria o las infecciones gastrointestinales, que van acompañadas ¿de qué? Pues de malnutrición, se come muy mal, y que es también consecuencia de las infecciones. ¿Estas cosas quién las dice? En este caso, la doctora Menéndez Ángel, que lidera uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria Child Survival 2024 y destinada a mejorar la supervivencia infantil en Sierra Leona, sobre todo a los menores de 2 años que tienen las tasas de mortalidad más altas. Un segundo ejemplo, Ángel. Una alianza para salvar vidas y favorecer la vacunación infantil. ¿Qué importante es esto? En 2008, la Fundación La Caixa se convirtió en el primer socio privado de Gavi, de Vaccine Alliance en Europa, y juntos han impulsado la pionera alianza para la vacunación infantil con el apoyo de la Fundación Gates y de otras asociaciones. ¿Y el propósito de la coalición cuál era? Bueno, pues contribuir a salvar la vida y la infancia en los territorios más desfavorecidos a través de esas vacunas, de esa inmunización. Esta iniciativa, ¿qué es lo que ha conseguido? Bueno, 400.000 donaciones, Ángel. Se han recaudado más de 100 millones de euros que han permitido vacunar, sobre todo contra la neumonía, a más de 11 millones de niños de regiones vulnerables de África y América Latina.
Sierra Leona, África, América Latina, esa global vacunación infantil. ¿Qué más?
Mejorar la nutrición infantil en campos de refugiados en Etiopía, otra vez África. En el 24, Etiopía dio asilo a 1 millón de personas, algo más, refugiadas, Ángel, y desplazadas. Se convirtió en el tercer país de acogida de África. Las condiciones en las que las mujeres y los niños llegan a estos campos de refugiados son, como te puedes imaginar, extremas, y la asistencia nutricional, es decir, la necesidad de comida, es lo más inmediato de todo. Bueno, pues de la alianza entre ACNUR, la Agencia de la ONU para Refugiados, y la Fundación La Caixa, en 2017 surgía el proyecto MOM, con el objetivo de reducir la mortalidad infantil de los menores de 5 años y de sus madres en los campos de refugiados de Etiopía por hambre. Las regiones, Ángel, de Gambella y Melkadika acogen a gran parte de esa población refugiada y allí es donde tienen lugar la mayoría de las intervenciones de esta iniciativa.
De todo ello se traduce, Pilar, que invertir en la supervivencia infantil es cuidar el capital humano para favorecer el desarrollo económico y el futuro para las próximas generaciones.
Pues tú lo has dicho. Y cuando hablamos de economía social y de futuro, recordemos que gracias a los famosos dividendos de organizaciones como la Fundación La Caixa, de otras empresas cotizadas, pues se pueden llevar a cabo, Ángel, estos proyectos que son pues realmente transformadores, la verdad.
Bueno, Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Adiós.
Chao.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Un
un adiós en la misma plaza en la que tantas veces habló al mundo.
Fratelli e sorelle.
Este sábado, desde las 10:45 de la mañana, sigue en directo el funeral del Papa Francisco desde el Vaticano con Carlos Herrera.
Saben que la atención mundial está en la plaza de San Pedro.
Y junto a él, José Luis Restán, Eva Fernández.
Y a pie de calle, Jorge Bustos, Cristina López Slichting, Fernando de Aro.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
Doblando la esquina que encara ya la Vía de la Conciliación.
Sigue el minuto a minuto también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No vas a ver el partido?
¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus?
¿Y por qué no te lo pones y lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois dos. O dicho de otra manera, bien de precio.
Ah, pues no sabía.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Son las 10